My emotions have
Mis sentimientos esta noche han estado tan cerca de la superficie que se han empeorado en estas últimas horas antes de llegar aquí. Esa música tan hermosa, dos de mis himnos favoritos y de los de ustedes. Y mi amor hacia el Elder Johnson, el hermano Webb, hacia ustedes y para el sistema educativo de la iglesia. Y yo ruego que ustedes oren por mí para que yo pueda decir lo que tenga que decir. Y me siento lleno de mucha emoción, me siento conmovido de poder estar aquí frente a ustedes y ver a mis colegas, mis héroes. Parte de lo que voy a decir esta noche es parte de la asociación que he tenido con ustedes y que existe en el sistema educativo de la iglesia. Y muchos de mis maestros, de mis héroes, mis ejemplos están aquí. En realidad no puedo, no debo y no nombraré nombres, pero debo decir que el hermano Christensen, Joe Christensen, no es solamente una leyenda en este sistema, pero una leyenda en mi vida. Uno de los hombres más grandes que conozco y que está, y al estar sentado al lado de él, es algo maravilloso. En realidad, en ocasiones, cuando estoy en la oficina, estoy sentado y disculpen, hermanos, que esté diciendo tantas cosas, pero ahí quisiera reconocer a muchos, pero hay dos personas que dirigieron este programa y que ha tenido un gran afecto en mi vida. Y obviamente el amor que tengo hacia Elder Johnson y Chad en esta generación presente. Gracias por el privilegio esta noche. Como se dijo en la presentación, esto es para mí como el regresar a casa. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, comencé lo que yo creí que sería una carrera de toda la vida en el sistema educativo. Pero alguien dijo, si deseas hacer reír a nuestro Padre Celestial, cuéntale tus planes. Bueno, mis planes y los únicos planes profesionales que tenía eran que sería maestro del CEI. Y en realidad nunca me iba a apartar o salir o dejar las aulas de educación y quedaría mi último aliento con una tiza en la mano. Me alegra decir que logré estar en las aulas, pero las autoridades generales seguían dándome asignaciones fuera de ellas y reparando los daños que eso ocasionaba. Pero por favor sepan que todavía me siento parte de ustedes y estoy muy orgulloso de lo que están haciendo por los jóvenes y los jóvenes adultos de la iglesia y agradezco mucho las bendiciones que Pat y yo recibimos mientras formábamos parte del CEI. Aún sentimos que estamos aquí con ustedes en esta audiencia mundial, tal como ha crecido este gran sistema educacional. Nosotros, yo y mi esposa, siempre sentiremos que estamos al lado de ustedes en esta, la más grande de todas las causas. Permítanme dedicar unos minutos para agradecer a muchos de ustedes que han aceptado llamamientos para servir en el CEI de tantas maneras y alrededor del mundo. Los maestros, supervisores, auxiliares administrativos y personal de recursos de todo tipo bendicen a los seminarios, institutos, instituciones académicas de la iglesia y las de educación superior. Quizá nadie en ese vasto equipo merece más nuestra admiración y aprecio que los maestros de seminario matutino. Queridos amigos, hay un trono especial en el cielo para ustedes. Año tras año, década tras década para algunos, se preparan por la noche, ponen la alarma para levantarse por la mañana, gimen cuando suena, conducen a algún lugar en la oscuridad o dan la bienvenida en su sala a un grupo de alumnos soñolientos, despeinados y mal vestidos. ¿Qué santo trabajo hacen? ¿Y qué escudo de fe es el que ustedes y sus predecesores han ofrecido a los alumnos de seminario, que es grande? Y nunca subestimen lo que los alumnos escuchen y sientan, a pesar de las apariencias. Benditos sean ustedes y ellos, gracias a uno de los extraordinarios ejemplos de devoción demostrada en esta iglesia. Un programa que impresiona indefectiblemente a los líderes y a los padres de otras religiones que saben de él. Pero no deseo hablar sobre esto. Les agradezco a todos, donde quiera que se encuentren, asalariados o voluntarios en las clases de la secundaria o de la universidad y en las de la escuela primaria, donde todavía las tenemos. Ahora, me gustaría dar otro homenaje muy importante. Agradezco de manera especial a los cónyuges que nos acompañan en este lugar y alrededor del mundo, sin quienes el sistema educativo no tendría éxito. La hermana Holland ha pasado por una enfermedad muy grave y todavía está en recuperación, por lo que no le es posible estar con nosotros esta noche. Pero quizá ello propicia rendirle un homenaje a ella y a todos los demás cónyuges. Sé que es un tanto común decir, no sé dónde estaría esta noche sin ella. Pero, de cualquier modo, eso es cierto. Después de más de 50 años de contar con su guía, amor e influencia constante en mí en las críticas decisiones que hemos tomado juntos, incluyendo la decisión de enseñar en el sistema educativo. Digo de ella lo que Mark Twain hizo decir a su Adán de Eva, dondequiera que estaba, era el paraíso. Así que esposas y esposos, donde eso aplique, les agradezco por su dedicación, sacrificio, ejemplo y fe. Esposos y esposas, donde eso se aplique, no esperen a tener 74 años y dirigirse al personal del CEI para agradecer a su esposa por hacer posible una vida tan bendecida. Sean buenos entre sí. Sean felices juntos y den gracias por la manera gratificante de ganarse la vida. A medida que se acercaba esta asignación, le pedí al elder Paul Johnson y al hermano Chad Webb que pidieran a algunos de ustedes que enviaran preguntas o mencionaran preocupaciones como una manera de hacerme saber lo que pasa por sus mentes. Cuando llegaron los comentarios, me sorprendí al ver con qué frecuencia se mencionó el asunto del temor o la ansiedad. Y se mencionó principalmente los temores y las angustias de los alumnos, pero de vez en cuando se expresó la ansiedad o inseguridad de ustedes. Así que, como tema de esta noche, he organizado mis observaciones en torno a un episodio de la vida del joven Gordon B. Hinckley, que todos recordarán y tal vez lo han compartido con sus alumnos. Cuando el joven Hinckley llegó a la edad para ser misionero en lo más severo de la depresión de los años 30, el mundo estaba en una crisis financiera. El desempleo estaba en un devastador 35%. Y pocos misioneros iban al campo. El joven Gordon, que había terminado su licenciatura, tenía el deseo de continuar con sus estudios de posgrado y luego ganarse la vida de alguna manera. Su madre había fallecido recientemente. Su padre estaba solo haciendo frente a todas las presiones económicas del día. En medio de esas preocupaciones, Gordon recibió un llamamiento misional a Inglaterra. En ese momento era la misión más costosa del mundo, sin un plan a comparación como existe hoy en día. Al prepararse para salir con todas esas emociones y esos problemas que le agobiaban, su amoroso padre, Brian Hinckley, le entregó una tarjeta en la que estaban escritas cuatro palabras. No temas, decía, cree solamente. No estoy seguro ¿Por qué ese relato me ha afectado en una manera tan grande, como se dijo hace 20 años? Pero lo ha hecho. Así que con ese pasaje conciso de Marcos capítulo 5, versículo 36 como telón de fondo, les pido a ustedes y a sus alumnos, no teman, crean solamente. Con una confianza firme en Dios, les pido que obtengan una confianza plena en ustedes mismos e incorporen en sus alumnos una confianza plena al enseñar con convicción y optimismo que el Evangelio de Jesucristo es el más cierto, seguro, fiable, con la verdad más gratificante en la tierra y en el cielo, en el tiempo y en la eternidad. Les pido que enseñen que nada, ni nadie, ni ninguna influencia detendrán a esta iglesia de cumplir su misión y llevar a cabo el destino declarado desde antes de la fundación del mundo. La nuestra es esa dispensación de la plenitud del Evangelio infalible, inexorable e indestructible. Nuestros jóvenes no tienen por qué temer ni ser vacilantes ni indecisos. Lo que deben hacer es creer y elevarse y hacer lo mejor que puedan en la extraordinaria época en que vivimos. El impulso que comenzó hace 2 siglos en una arboleda en el norte de Nueva York seguirá rodando sin cesar y de manera innegable, como la piedra de Daniel cortada del monte no con mano. Ese reino del que hablan las Escrituras triunfará y prevalecerá. A diferencia de cualquier otra época antes que esta, esta dispensación no experimentará una apostasía institucional, no verá una pérdida de las llaves del sacerdocio, ni sufrirá el cese de la revelación de la voz del Dios Todopoderoso. Las personas apostatarán o desobedecerán la voz de los cielos, pero nunca más lo hará la dispensación en forma colectiva. Este es un pensamiento seguro. ¿Qué época en la que vivimos? ¿Qué manera de eliminar el miedo o la falta de valor? No es de extrañar que el profeta José enseñara que todos los profetas, sacerdotes y reyes de todas las épocas han mirado adelante con gloria expectativa hacia el día en el que ahora vivimos, e inspirados por celestiales y gozosas expectativas, han cantado, escrito y profetizado acerca de esta nuestra época. Somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Me encanta esa declaración que posiblemente todos los maestros del CEI han citado a sus estudiantes. Me inspira con celestiales y gozosas expectativas. También me hace sentir muy humilde que la nuestra sea la dispensación que Dios ha favorecido para lograr la gloria de los últimos días de la que se ha hablado. Es mucho lo que descansa sobre nuestros hombros, pero será una experiencia gloriosa. Si alguno de sus alumnos se halla intranquilo, o si ustedes lo están, tranquilicen a todos y a cada uno de que la victoria en esta última contienda ya ha sido declarada. La victoria ya está registrada en los libros, en estos libros. Sabemos con certeza que si todo lo demás falla o cuando eso suceda en los últimos días, si los gobiernos, economías, industrias y las instituciones se desmoronan, si las sociedades y las culturas se convierten en un problema de caos e inseguridad, no obstante, el Evangelio de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que lo lleva al mundo, a pesar de todo, se destacará triunfante y sin falla en la mano de Dios, hasta que el mismo Hijo de Dios venga a gobernar y a reinar como Señor de señores y Rey de reyes. Nada es más cierto. Nada es más seguro. Nada podría ser un mejor antídoto para la ansiedad. como lo declaró el profeta José y como una generación de misioneros lo citan con fervor, la verdad sobre Dios cubrirá toda nación y resonará en todo oído. Ninguna mano puede detener su progreso. Y eso sigue siendo cierto. Como introducción a las revelaciones de nuestros días, el Señor dijo claramente: estos mandamientos son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda se cumplirá. Porque he aquí, el Señor es Dios, y la verdad permanece para siempre jamás. Y si hay algunas dificultades en el camino, a la espera de ver que cada promesa y profecía se cumplan, que así sea. Como escribió la extraordinaria Eliza Snow: oh, ¿qué os importa el odio del mundo? Pues Dios os ampara, tenéis la verdad. Y Él os promete la vida eterna, si siempre sois fieles. A Él escuchad. Si siempre sois fieles, a Él escuchad. Seguid adelante y sed fieles, ya que la promesa es de ustedes. Ese espíritu atraviesa la confusión como siempre lo hace la espada de dos filos de la verdad del Señor. Así que, si no lo han notado, soy optimista en cuanto a los últimos días. En nada podría tener más fe que la que tengo en Dios el Eterno Padre, en Jesucristo su Hijo, en su Evangelio Redentor y en su divinamente guiada Iglesia. Así que, ¿qué es lo que le debemos a nuestros alumnos en esto? Les debemos un testimonio equiparable y una vida con ánimo. El Salvador pidió eso tan a menudo que lo considero un mandamiento. Sin embargo, la preocupación o el temor, el pesimismo o las inquietudes pueden destruir el ánimo de todos, el de ustedes y el de la gente que los rodea. Así que sonrían y aprecien cada día de su vida. Consideren las palabras de ese joven y temeroso misionero muchos años después.
No temamos, porque Jesús es nuestro líder, nuestra fortaleza y nuestro rey. Vivimos en una era de pesimismo, pero la nuestra es una misión de fe. A mis hermanos de todas partes, les exhorto a que afiancen su fe y hagan progresar esta obra en todo el mundo. Ustedes podrán fortalecerla mediante la forma en que vivan. Hagan el Evangelio su espada y su escudo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esta tierra.
¿Qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Preguntó el profeta José. Y contestó: escuchamos una voz de alegría, alegres nuevas, de cosas buenas. Regocíjense vuestros corazones, dijo él, y llenaos de alegría. Permítanme enumerar algunas cosas específicas que deben enseñar a sus alumnos por las que deben estar alegres y sobre las que deben dejar de tener temor. Por ejemplo, el casarse y tener familia y traer hijos al mundo. En los consejos presidentes de la Iglesia escuchamos con demasiada frecuencia, y tal vez ustedes, que muchos de nuestros jóvenes y jóvenes adultos tienen miedo a casarse. En casos extremos temen que el mundo esté por acabar en desastres y guerras, algo a lo que no desean conducir a un cónyuge o a un hijo. En los casos menos graves, los más comunes temen que el mundo solo se hará más difícil, o que será difícil conseguir empleo, y que uno debe haber terminado los estudios, no tener deudas, tener una profesión y una casa propia antes de casarse. Según esa fórmula, la hermana Holland y yo todavía no estaríamos casados. En serio, Cuando nos casamos, ambos todavía estudiábamos en la Universidad Brigham Young. Nuestros padres no podían ayudarnos económicamente, ni había manera de pensar en los estudios de posgrado que todavía teníamos por delante. Y eso con los $300 que teníamos entre los dos el día de nuestra boda. Quizás esa no sea la forma ideal de comenzar un matrimonio. Pero qué gran matrimonio hemos tenido y lo que nos habríamos perdido. Si hubiéramos esperado siquiera un día, una vez que supimos que era lo correcto. Sin duda hubo sacrificios. Sin duda hubo días, semanas y meses agitados. Sin duda hubo largas noches de trabajo. Pero tiemblo al pensar lo que habríamos perdido si hubiéramos dejado que el temor influyera en nuestras decisiones, como el presidente James E. Faust me diría más adelante, que es algo que nunca, nunca debo hacer. ¿Qué tal si hubiéramos esperado mucho tiempo? ¿Qué nos habríamos perdido? Sigo pensando que la mejor definición del amor conyugal es la de James Thurber, que dijo, «El amor es por lo que ustedes pasan juntos». Estaré eternamente agradecido por lo que Pat estaba dispuesta a pasar conmigo, que ella creyera que yo no debía tener un título, un auto, una casa ni una profesión antes de casarnos. Y deseábamos tener hijos lo antes posible, lo cual en nuestro caso no resultó ser tan fácil como pensábamos. De hecho, si no nos hubiéramos decidido tener nuestra familia tan pronto como pudimos, bien podríamos haber sido una pareja sin hijos, como algunos de nuestros amigos y algunos de ustedes, por causas ajenas a ustedes, habríamos experimentado también lo mismo. Tardamos 3 años en tener nuestro primer hijo, otros 3 para tener el segundo y 4 más para el tercero. Y eso fue todo. Un aborto involuntario y a término en el cuarto no nos permitió tener más hijos, por lo que nos hemos regocijado en los 3 hijos que hemos podido criar. Pero, ¿cómo habrían sido nuestras vidas si hubiéramos esperado, demorado o nos hubiéramos preocupado indebidamente sobre los aspectos económicos de todo? ¿Con cuál de nuestros hijos no seríamos bendecidos? ¿Qué recuerdos o amor o lecciones que tuvimos con cada uno de ellos nos habríamos perdido? Me estremezco al pensar en ello. Hermanos y hermanas, creo que debemos empezar pronto a enseñar a nuestros alumnos el lugar del matrimonio y el de la familia en el gran plan de felicidad. Esperar hasta que estén en edad de casarse retrasa nuestro progreso. Y no tengo que decirles que las tendencias sociales, la disminución de las normas morales y las vanas ilusiones del entretenimiento popular estarán siempre en oposición a esa enseñanza. Por ejemplo, es alarmante para nosotros que en los últimos 50 años, la edad promedio normal de los hombres al contraer matrimonio haya aumentado de 22 a 28 años. Esa es la cifra del mundo, no la de la Iglesia. Pero al final seguimos al mundo en muchas de sus tendencias sociales. Añadiendo a ello las diversas influencias en los jóvenes, como la mayor disponibilidad de varios métodos de control de la natalidad, el aumento moralmente destructivo de la pornografía, un aumento en la desafiliación de la religión institucional, la búsqueda dominante del materialismo en general, el surgimiento del pensamiento posmoderno con su escepticismo, la subjetividad, y notan el contexto para la ansiedad y el temor que pueden sentir la nueva generación. El tener ese tipo de influencias en su vida los puede dañar casi antes de comenzar una vida matrimonial y madura. Además, muchos jóvenes con los que hablo temen que si se casan, serán solo otra estadística más de divorcio, otra persona que se casó solo para descubrir que no era lo que pensaba. Asocien esa desconfianza en cuanto al éxito del matrimonio con las burlas del mal gusto, ordinarias y a menudo diabólicas, que se hacen sobre la castidad, fidelidad y la vida familiar que se representan tan a menudo en la televisión, en películas. Y verán el problema. Tenemos nuestra tarea, la cual es de conservar y perpetuar la santidad y la felicidad del matrimonio. Ustedes pueden comenzar por demostrar la bendición, recompensa y la realidad de un matrimonio feliz en su propia vida. Eso no significa que deben ser como Poliana en cuanto al matrimonio. Cada matrimonio requiere trabajo, y el de ustedes también. Pero como siempre, las primeras lecciones y las que tengan mayor influencia en sus alumnos serán las de su propia vida. Demuestren en palabra y obra que el matrimonio y la familia lo significa todo para ustedes, porque así debe de ser. Ayuden a sus alumnos a no temer, a creer solamente en el matrimonio en estos últimos días. Lucifer hará lo que sea más y más difícil a medida que se acercan más al matrimonio y es de más importancia. Algunos de ustedes comentaron acerca de otros problemas contemporáneos, problemas que traen otro tipo de temor, desafiando la creencia de nuestros jóvenes y a veces de forma agresiva. Uno de ustedes lo expresó de esta manera: se está haciendo cada vez más difícil enseñar la doctrina de la iglesia sin ofender a los alumnos que se han vuelto muy tolerantes a los puntos de vista del mundo. ¿Cómo nos mantenemos fieles a la doctrina sin ofender a nuestros alumnos? En primer lugar, diría que es posible que alguien se ofenda según cómo presentemos la doctrina, más bien que con la doctrina en sí. Nuestra doctrina no es nueva. No es como si los alumnos no supieran exactamente cuál será nuestra posición en prácticamente toda transgresión de moda que hay ahora. Así que lo que un maestro, líder o padre hábil y sensible debe hacer es asegurarse de que nuestra determinación de ser justos no dé la impresión de ser santurrones, porque nuestros alumnos rápidamente percibirán la diferencia. Es por eso que digo que nuestra forma, nuestro método, actitud y la compasión, una vez que los alumnos lo entiendan, nos permitirán ser tan directos y firmes como debamos ser al proclamar los mandamientos de Dios. Además, les pido que nunca duden en enseñar la doctrina verdadera sencillamente porque tienen temor o que podrían ofender a alguien, como lo declara la sección 50. Si enseñamos la verdad por el Espíritu y los alumnos reciben la verdad por el Espíritu, el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. En ese cambio, tal vez han escuchado, algunos estudiantes han dicho algo tal como: bueno, yo sé que estamos supuestos a vivir de esta forma, pero ¿tenemos que llevar a cabo esa norma o comportamiento ante todos? Bueno, la respuesta a eso es no. No imponemos normas, ni comportamientos, ni creencias a ninguna persona. Pero esta iglesia y nosotros como maestros en ella estamos bajo convenio de enseñar normas de conducta para marcar el camino seguro, para señalar el camino seguro, para levantar un estandarte de verdad a las naciones. Cada maestro en esta audiencia recuerda el legendario relato del hermano Carl Maeser, al llevar a un grupo de misioneros a través de los Alpes, siguiendo un feo conjunto de varas colocadas en puntos cruciales en el camino, las cuales marcaban la senda segura. Las varas no eran muy atractivas. Todas ellas eran de forma irregular, algunas erosionadas y desgastadas, ninguna de ellas como para contarle a alguien, pero su ubicación, la senda que marcaban y el mensaje silencioso que comunicaba su sola presencia era la diferencia entre la vida y la muerte. La lección del hermano Maeser ese día fue que esas varas eran como las autoridades generales que presiden la iglesia. Algunos altos, bajos, un grupo poco atractivos en un concurso de belleza. Pero seguir el camino de ellos era seguir el camino de la seguridad. Mi objetivo esta noche es que esto es lo que la verdadera doctrina hace por nosotros, que es lo que se nos enseña de parte de las autoridades. Lo hace todo el día de todos los días. Alguien tiene que plantar esos postes de guía doctrinales. Alguien tiene que decir, aquí está la verdad y aquí está la seguridad. Alguien tiene que guiar a aquellos que viajan en caminos estrechos, a menudo peligrosos, quizá por primera vez, como lo están haciendo la mayoría de nuestros alumnos en edad secundaria o de universidad. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ustedes se destacan entre aquellos a quienes Dios ha elegido para marcar el sendero de la salvación. Así que debemos compartir en forma hábil y compasiva con un alumno en particular o con la sociedad en conjunto ese camino de seguridad, ese estrecho sendero de la verdad, ese fundamento seguro sobre el cual, si ellos edifican, no caerán. Y un alumno no puede permanecer en ese terreno seguro si él o ella no saben dónde está. Y ellos no pueden saber dónde eso está, a menos que los padres, líderes y maestros como ustedes, y como yo lo declaremos, los llevemos a él y caminemos ese sendero con ellos. ¿Una base firme? ¿La forma más segura? Es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, que cada uno de nosotros, jóvenes o viejos, debemos edificar. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, si sus dardos en el torbellino, si cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, y a los alumnos, y a la sociedad, y a las esperanzas, y a los sueños, él, el diablo, no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Esa fuerza sostiene nuestra posición sobre toda cuestión doctrinal, histórica o sobre las prácticas de la iglesia que a menudo surgirán conforme el mundo se desenvuelva. Ustedes han oído esas preguntas, no son nuevas. Surgieron por vez primera en el vecindario de Palmira, cuando el joven José de 14 años tuvo su visión celestial, y continúan de una forma u otra hasta el día de hoy. Hemos hablado sobre una docena de ellas en una serie de ensayos recientes, pero que pregunta imaginable histórica, deseando ser tantos precisos como transparentes. No todas las preguntas tienen respuestas, pero llegarán y las sabrán. Mientras tanto, tengo una pregunta. ¿Qué tema histórico, doctrinal o de procedimiento que pudiera surgir podría eclipsar o negar la convicción espiritual consumidora de uno con respecto al misericordioso plan de salvación del Padre, el nacimiento, la misión, la expiación y la resurrección de Cristo, la realidad de la primera visión, la restauración del sacerdocio, el recibir revelación divina, tanto personal como institucional, el espíritu moldeador y el poder impulsor del Libro de Mormón, la reverencia y majestad de las experiencias del templo, la experiencia personal con los milagros y muchas, muchas más? Para mí es un misterio cómo esas verdades majestuosas, es un misterio cómo esas verdades majestuosas eternas son tan importantes para la grandeza de la totalidad del mensaje, pueden ser dejadas a un lado o completamente descartadas por algunos a favor de obsesionarse con trozos de segundo, tercero o cuarto nivel de esa totalidad. Para mí, esto es, en palabras atribuidas a Edith Wharton, estar atrapados en la densa red de las cosas que hay. Reconozco sin ningún problema que muchos tienen preguntas legítimas y sinceras. Asimismo, reconozco que todos tienen alguna que otra pregunta del Evangelio por ser contestada. No obstante, esperamos para el desconfiado, el creyente y todos los que se encuentran en el medio, que la humildad, la fe y la influencia del Espíritu Santo serían siempre elementos de toda búsqueda de la verdad, que las verdades fundacionales siempre serían los puntos de referencia en dicha búsqueda, y que todos los demás temas que aún necesiten resolverse se indaguen tanto por el estudio como por la fe. Al final del día, todos tenemos que distinguir entre los elementos mayores y menores de sus testimonios. Para mí, los grandes pilares incluyen esas majestuosas verdades que mencioné antes, su irreemplazable centralidad en mi vida, y el reconocimiento que sencillamente no podría vivir, no podría continuar sin ellas, ni sin las bendiciones que he conocido, o sin las promesas que a todos se nos ha dado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que, al hablar de preguntas, anoten esta pregunta del apóstol Pablo en su mente e incúlquenla en el corazón de sus alumnos. Y cito, pues qué, si algunos de ellos son incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la verdad de Dios. La respuesta a eso es no, no en mi vida, no para mí o para mi casa. La incredulidad de alguien no tiene y no puede, ni hará que mi fe en Dios, mi amor por Cristo, mi devoción a esta iglesia y a esta obra de los últimos días sea nula. La veracidad de esta obra de los últimos días está vigente y se mantendrá vigente en tanto que el sol brille y que los ríos vayan al mar y por siempre jamás. No se pierdan esas bendiciones. Al decirlo, añado una vez más el testimonio de aquel joven alumno de instituto quien creció hasta llegar a ser el presidente de la iglesia, seguido por el testimonio de su maravilloso sucesor, nuestro amado Thomas S. Monson.
Dios está al timón. Jamás duden de eso. Cuando nos enfrentemos con la oposición, Él abrirá el camino a pesar de que parezca que no hay salida. No dejen que las voces de protesta les molesten. No permitan que los críticos les preocupen. Como dijo Alma hace mucho tiempo, ni confiéis en nadie para que sea vuestro maestro ni vuestro ministro, a menos que sea un hombre de Dios, que ande en sus vías y guarde sus mandamientos. La verdad está en esta iglesia. Como dijo el salmista, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él, quien es nuestro Salvador, no se adormece ni duerme mientras vela por su reino.
Les testifico que las bendiciones prometidas son incalculables, aunque las nubes se junten, aunque las lluvias desciendan sobre nosotros, nuestro conocimiento del Evangelio y el amor que tenemos por nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador nos consolarán y nos sostendrán y darán gozo a nuestro corazón al caminar con rectitud y guardar los mandamientos. No hay nada en este mundo que pueda derrotarnos. Mis queridos hermanos y hermanas, no teman, sean de buen ánimo. El futuro es tan brillante como su fe. Con convicción en mi corazón y gratitud eterna en mi alma por la veracidad del Evangelio restaurado de Jesucristo, permítanme concluir con el consejo que Dios nos ha dado más de 100 veces en las Escrituras: a no temer, a ser de buen ánimo. Ese es mi mensaje para ustedes y el mensaje que les pido que transmitan a sus alumnos. He aquí, soy niños pequeños, y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene preparadas para vosotros. No temáis, porque sois míos, y yo he vencido al mundo. Y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones y las riquezas de la eternidad son vuestras. Por tanto, estoy en medio de vosotros. Soy el buen pastor y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca nunca caerá. Y viene el día en que oiréis mi voz y me veréis y sabréis que yo soy. Esta noche reitero esa bendición que el Salvador del mundo pronunció y la hago sobre cada uno de ustedes como si mis manos estuvieran sobre su cabeza. Como Dios es mi testigo con respecto a la divinidad de esta obra, de igual forma soy su testigo de ella. Esta es la verdad. En esta iglesia, ustedes y yo somos partícipes al apresurar la obra redentora del Evangelio de Jesucristo. La doctrina está aquí. Las ordenanzas están aquí. Las revelaciones están aquí. Y el futuro está aquí. Es el único sendero verdadero y seguro para que los hijos de Dios sigan, incluidos sus maestros del SEI y alumnos. Me deleito en el privilegio de avanzar juntos el uno al lado del otro en ese terreno tan seguro y sagrado. No teman, crean solamente. En el nombre de Jesucristo. Amén.